Tenemos aquí en el estudio a Manuel del Comité de Huelga y a Antonio del Sindicato Solidaridad Obrera, y queríamos que vinieran aquí al estudio para que nos concedieran una entrevista sobre la próxima huelga de Metro de Madrid, que se va a desarrollar los días 28, 29 y 30. Buenas tardes, compañeros, gracias por concedernos una entrevista.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Y bueno, queríamos traeros aquí para que nos explicarais de manera pormenorizada el porqué de esta convocatoria. La verdad que la gente que vive en Madrid se acordará de una huelga de las contratas de limpiezas de Metro Cuba hace tiempo, ¿no? Pues por lo polémico que fue algunas de las imágenes que se repitieron hasta la saciedad en Telemadrid, donde se convocaba a los trabajadores y trabajadoras de distintas empresas que tenían condiciones laborales muy distintas. En esta ocasión, pues nos gustaría que nos aclararéis en esta huelga de Metro quién está exactamente convocado y convocada a la huelga y qué sindicatos son los que están desarrollando y movilizando la huelga y las movilizaciones.
Bueno, pues estamos convocados los 7.600 trabajadores de Metro de Madrid, afectados por el convenio colectivo de empresa que tenemos firmado. No hay más empresas convocadas ni más trabajadores. Somos los que estamos afectados, porque lo que está en juego es el convenio colectivo de Metro, firmado exactamente hace un año, para una vigencia de 4. Entonces, estamos todos los sindicatos en el comité de huelga, todos los sindicatos más representativos en Metro, los 5 sindicatos, y de momento pues vamos todos en unidad.
¿Cómo han sido los previos a esta convocatoria? ¿Había sindicatos con más dudas, otros menos, o la verdad que toda la gente tenía claro que había que tomar esa decisión y convocar una huelga contundente?
Esto es bastante reciente. Esto surge el día 10 de junio, después del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que deciden pues adaptar el Real Decreto del Gobierno de Zapatero, que reduce los salarios, y bueno, el plan de ajuste del Gobierno de Zapatero, adaptarlo a la Comunidad de Madrid, y deciden que, además de lo que venía siendo directamente el plan del Gobierno central, pues que van a meter a Metro de Madrid en el meollo. Esto es el 10 de junio cuando nos enteramos de esto. Es la única empresa de transporte de viajeros afectada por la reducción salarial. Es la única empresa con un convenio colectivo propio que se le revienta el convenio, o que se le pretende reventar el convenio. Entonces, a partir de ahí empezamos a movernos, y por supuesto ha habido muchas dudas de sindicatos, ha habido muchas discusiones sobre distintos tipos de contestación. Cuando aquello todavía se hablaba de que el día 29 de junio habría una huelga general contra la reforma laboral a nivel nacional. Y bueno, nosotros lo que proponíamos entonces era una huelga en principio para el 28 de paros parciales por turno, y el 29 y el 30 huelgas de 24 horas, como sindicato, como Solidaridad Obrera. Otros sindicatos veían esto como muy muy fuerte y decían que en total las movilizaciones que sumasen una sola jornada, como paros, por ejemplo, de 2 o de 3 horas diarios y tal. Esto fue todo muy rápido de discusión. Ese viernes ya convocamos una asamblea general para el jueves siguiente. Rompimos todas las relaciones con la empresa, todas las comisiones de trabajo derivadas del convenio, todo lo que se estaba negociando, porque es un convenio para 4 años que tiene muchas comisiones abiertas de negociación, de productividad, etcétera, y dimos al traste con todas. Y empezamos a reunirnos cada vez, vamos, programando reuniones. Incluso pues se convocó al comité de empresa, hubo pleno del comité de empresa, y a la vez pues iba concretando las medidas de esta gente, ¿no? Lo que afectaba. Antes de ir a la asamblea del jueves 17, pues llevábamos una propuesta común los sindicatos Solidaridad Obrera, Sindicato de Conductores y la UGT, que eran huelgas de 24 horas, 28, 29 y 30. Y Comisiones Obreras solo apoyaba, Comisiones Obreras y el Sindicato Libre solo apoyaban el día 28, con tal que fuimos a la asamblea con una postura unánime para el día 28 y otra postura mayoritaria para el 29 y 30. En la asamblea de por la mañana, en la discusión que había sobre qué apoyar o qué no apoyar, pues Comisiones Obreras, el secretario general de Comisiones Obreras del Metro, pues dijo que es que si ellos reventaban la legalidad el día 28, porque el día 28 mañana ellos aprueban en la Asamblea de Madrid este Real Decreto, si ese día en el Real Decreto sigue saliendo que Metro está afectado y nos revientan el convenio, era tontería respetar legalidad alguna el día 29 y 30. Entonces inmediatamente nosotros y el Sindicato de Conductores nos sumamos a su propuesta. UGT no, UGT puso lo que nosotros llamamos 2 huevos fritos y dijo que vale, pero que el día 28 también nos saltábamos los mínimos y tal. Bueno, pues al final retiró su propuesta cuando ya estábamos para votar, y al salir de la asamblea de la mañana, una asamblea bastante escasa, por la premura de tiempo que todo esto se desarrolló y tal, solo éramos 325 trabajadores más o menos, pues había ya una sola propuesta que tuvo el respaldo unánime de todos los asistentes. Ya por la tarde hubo una asamblea bastante más fuerte y desde el principio de la asamblea todos defendíamos la misma propuesta, la que ya había salido por la mañana, y ya fue bastante más enriquecedora la discusión, porque al principio había muchos trabajadores que hablaban de lo que significa el paro de sin servicios mínimos, de las consecuencias que tiene, salían los miedos y salían los problemas que van a surgir. Y bueno, pues estuvo muy bien, fue muy pedagógica la asamblea, porque al final de la asamblea, pues estos mismos que en un principio decían que de ninguna manera saltarse los servicios mínimos, que iba a haber despido, que tendríamos rehenes, que ya conocemos el tema, pues salían y decían, venga, pues vamos a por todas y que venga, salga el sol por donde sea, vamos juntos, se demuestra que vamos todos los trabajadores juntos y tal. Y lo primero que convocamos fue la concentración para el día 24, que ya la teníamos legalizada, aunque solo como solidaridad obrera, pero vamos, que estaba todo el comité de huelga respaldándola. Ya veremos cómo terminamos y cómo termina la delegación de gobierno con nosotros a partir de ahí. Ya la próxima, la de mañana, ya está legalizada por todos los sindicatos y ahí ya tendremos menos problemas, pero bueno. Y a partir de ahí pues ya hicimos asambleas en todos los centros de trabajo, asambleas totales, quiero decir que no eran asambleas a las que asistía la gente fuera de su jornada de trabajo, sino que parábamos la producción y asistía todo el mundo, de arriba abajo, incluso gente que nunca está en las asambleas con los trabajadores, técnicos y personal de mandos intermedios y mandos intermedios bastante altos también estaban en las asambleas, y eran asambleas unánimes las que seguían manifestando que vamos a defender a muerte el convenio colectivo y la negociación colectiva, porque son derechos fundamentales de los trabajadores y que sin ellos un sindicato no tiene razón ninguna de existir.
Un tema importante, ¿qué fue exactamente lo que sucedió el jueves 24? Que antes lo habéis comentado en esa concentración que se convocó, y si puede darnos una pista o no de cómo se puede desarrollar o cómo pueden estar las fuerzas represivas su comportamiento durante la huelga que se avecina.
Empezó un poco, la verdad, empezó
¿dónde,
un poco,
¿dónde convocabais el 24?
Convocamos en la Asamblea de Madrid, porque sí. presentaban allí pues la ley, la estaban redactando y tal, y presentaban también Izquierda Unida una enmienda a esta ley. Entonces, nada, la gente empezó a golparse poco antes de las 4 de la tarde, que era la hora de la convocatoria, y estábamos allí con la gente de las ambulancias. Y bueno, pues en principio pues todo empieza muy bien, nos empezamos a posicionar, se entrega la documentación y se empieza a colocar toda la gente, y claro, pues empieza a llegar tal masa de gente que no entra en la acera y tiene que invadir la calzada que ya había sido cortada abajo en la glorieta de Pablo Neruda, porque evidentemente pues la masa de gente, ellos tienen que acordonar la zona por seguridad. Entonces la gente entendió y lo entendió perfectamente que tenía que invadir esa zona porque era la zona de manifestación y concentración. Entonces, a partir de que la gente avanza, la policía siente eso como una agresión y en ese momento pues empiezan a coger a los manifestantes pues las banderas, las pancartas, y sin mediar palabra pues empieza a haber agarrones, empieza a haber pues empujones de la policía y un poco pues el tema de pues que la gente no se echó para atrás y continúa ahí, se mantuvo firme, y fue ya lo que determinó el encontronazo final, que la gente al ver aquella reacción de la policía pues dijo no, esto nosotros nos queremos quedar aquí, queremos gritar y hemos venido a protestar y queremos que nos oigan, que era lo que se oía y era el ambiente que había, porque realmente había mucha gente muy cabreada. O sea, la gente estaba todo el mundo con silbatos, con pitos, con consignas y no paraban de gritar y había mucho ánimo. Entonces fue ese momento de confusión que llegó hasta la policía contra la pared de la Asamblea de Madrid. Una vez ahí ya, bueno, se paró un poco el problema, intentaron mediar un poco también la gente del comité de huelga y tal, y bueno, pues en un momento dado la policía elige escoger una víctima e intentar detener a un compañero. Entonces en ese momento que intentan detener a un compañero, el resto de trabajadores se abalanza también sobre el compañero, lo agarran y lo rescatan. Lo meten en la masa y bueno, ahí ya se para totalmente, nos dicen que no podemos avanzar a partir de ahí, ahí se queda la historia, empiezan ellos ya a replegarse, empiezan a venir ya más furgones y bueno, se los deja estar ahí pero sin avanzar. Entonces a partir de ahí el ritmo de la manifestación pues os podéis imaginar, es mayor, la gente está mucho más alterada, pero bueno, se mantiene estable y luego ya a partir de ahí no cargan y podemos concentrarnos tranquilamente, se cantan las consignas alegremente y la verdad es que luego se da una serie de mítines, ¿no? Se puede decir, con el equipo de megafonía que nos dejaron la gente de AST Telefónica y la verdad es que ahí cada uno dijo un poco lo que quiso y tal, pero bueno, lo que me quiero referir, que salió pues también la gente de Izquierda Unida a contar el tema de la enmienda y tal, pero bueno, que habían hecho lo que habían podido y tal, que estaban con los trabajadores y que el rollo que tenían con esto, de que se estaban posicionando a favor, pero...
Sí, eso quería profundizar un poco, ¿no? Porque aquí el problema de fondo es un convenio que se firma de hace un año en concreto y que ahora se lo quieren pasar por el forro hablando mal y pronto. Por un lado, los abogados y abogadas con los que habéis contactado, ¿qué os comentan de que esto cómo es de factible o no? O sea, decir, ¿qué es lo que se quiere intentar hacer en mañana desde la Comunidad de Madrid y también con partidos como Izquierda Unida y todo esto, por un lado? Y segundo, ¿cómo pensáis que puede que os ataquen a nivel mediático, en prensa, etcétera, ¿no? Porque me imagino que rápidamente lo primero, pues que seréis personas insolidarias, pues con toda esta crisis que hay, que cómo nos apretáis también el cinturón, como el resto de compañeros funcionarios, etcétera, ¿no? Entonces, os quería preguntar un poco esas dos vertientes, ¿no? Primero, ¿cómo es de factible que un convenio firmado que se lleva desarrollando, incluso que estaban comisiones activas, de repente ahora se decida como por arte de magia que no, que eso ya no es válido? Y por otro lado, ¿cómo pensáis que qué trabajo pedagógico vais a tener que hacer para explicar el por qué se hace la huelga, ¿no? Y cómo os puede que os ataquen más con el sindicalista insolidario que no quiere cooperar para empujar y salir de la crisis, ¿no? Eso yo creo que va a ser lo primero con lo que van a salir.
Yo te quería hacer una puntualización porque se me ha olvidado comentarlo, sí. Que es un dato muy importante, y es que pues referente a esto de los medios, que están jugando un papel pues muy malo. O sea, realmente a la hora de contar cómo ha ocurrido todos estos hechos que pasaron en la concentración del jueves, muchos han pasado por alto realmente que a un compañero le abrieron la cabeza y pues tuvo que ser atendido en el centro de salud, y realmente de esto ha salido muy poco, cuando ha habido imágenes, ha habido documento y se ve perfectamente que ese chico ni estaba haciendo nada y que recibió un porrazo por la espalda. Entonces, de cara a los medios, pues si no han sacado un hecho como este, ¿qué podemos decir? De cara a que somos unos insolidarios, pues sí, evidentemente ya sacaron a... O sea, que ya salió Granados y ya salió toda esta gente, los asesores de la señorita de Esperanza, a contar ahí sus barrabasadas, vaya.
Sí, lo que te refieres a la pregunta del campo legal, ese no estamos en ese terreno de juego ahora mismo. Para nosotros es totalmente ilegal romper un convenio colectivo. Tenemos convenios colectivos en Metro desde el año 62 y ni en el franquismo se metió mano a ningún convenio. Los convenios son la ley que establece las normas a seguir tanto por la patronal como por los trabajadores durante el periodo de vigencia que se haya pactado. Tienes una correlación de fuerzas y puedes conseguir una serie de cosas mejores o peores en cada convenio, pero es con lo que te riges. Si eso se puede romper desde fuera, estamos en una indefensión tal que no merece la pena ni tener sindicatos ni negociar nada con la empresa, porque ¿para qué sirve? Cualquier día pues te dicen que tus periodos de vacaciones se han acortado a la mitad porque lo ha decidido un decreto ley de la condesa, no la de Murillo, que es en este caso la que nos fastidia, sino de cualquiera que se le ocurra, ¿no? El gobierno progresista de Zapatero o cualquiera de estos. Entonces, nosotros estamos en pie de guerra no porque nos quiten el 5%, sino porque nos revientan el convenio. Entonces, no vamos a permitir que se reviente el convenio. Pero no vamos a permitir que se reviente el convenio ni con un 5%, ni con un 2, ni con un 0,3, con nada. El convenio se ha firmado hace un año, se ha rubricado, se ha publicado en el BOCAN, ha pasado por la Consejería de Hacienda, hemos dado cosas a cambio, hemos conseguido dos subidas lineales, como si hubieran sido todas porcentuales, nos da igual lo que hubiéramos firmado, el convenio es el convenio y no tiene nadie capacidad de meterse en él. Y no se lo vamos a dejar meter. Y no es una cosa de tema legal, porque tendríamos un contencioso administrativo que en las mejores circunstancias tardaría 3 años en solucionarse, más allá de lo que dura la vigencia del convenio. Entonces no vamos a estar en ese terreno de juego. Que sí, que vamos a poner una denuncia si el día 28 hacen esto, y en esta semana pues todos los abogados de todos los sindicatos se reunirán y harán la mejor y más buena y capaz denuncia que hay, pero que sabemos que ese no es nuestro terreno de juego y que ahí no jugamos nosotros, sino que juegan los mismos que nos están fastidiando. Entonces por ahí no vamos a entrar. Y los medios de comunicación, bueno, de momento nos han portado mal, para cómo se van a portar a partir del martes. A partir del martes, cuando ya nos saltemos los servicios mínimos, entonces ya veremos la verdadera cara de los medios de comunicación. Y no nos esperamos que ninguno solo sea ni siquiera cercano a la neutralidad, ni sean de Prisa, ni sean de lo que sean. Vamos a tener la misma entrega y violencia por parte de Intereconomía que por parte de La Sexta o por parte del País o por la cadena SER. Entonces, con eso ya contamos desde el principio. Con eso, desde que decidimos que íbamos a plantarles cara, ya se habló claramente en las asambleas de dónde están las cosas. Ese mismo día, por ejemplo, en la asamblea de la tarde, la cadena SER tenía el programa La Ventana y sacó a un miembro del comité de huelga para hacer una entrevista en directo, cosa que no debíamos hacer, pero bueno, ese día se hizo, porque creo yo que si estamos en una asamblea general, estamos en una asamblea general y no tenemos que andar saliendo a ninguna estrella de la radio a contestarle. Pero bueno, se le hizo y se le preguntó que por qué estaba alentando a los trabajadores a saltarse los servicios mínimos cuando él sabía que era una ilegalidad. Y este hombre pues dijo, no estamos alentando a nadie a saltarse los servicios mínimos y tal. Y como habíamos luchado con la seguridad para que entrasen allí, pues le pusieron su grabación de una de las intervenciones llamando a saltarse los servicios mínimos, evidentemente. Entonces te quedas a cuadro y dices, bueno, si esta gente utiliza estas cosas, pues van a utilizar todo lo que puedan. Tienen grabadas las asambleas, tienen grabadas las intervenciones, hay intervenciones bastante más incendiarias que decir que no vamos a saltar los servicios mínimos, pero que nos da igual, que nosotros vamos a una historia donde sabemos la fuerza que tenemos y lo que vamos a poner encima de la mesa, y que si perdemos, pues ya perdidos ya estamos. Si dejamos que nos revienten el convenio, no tenemos nada que hacer. Entonces, a lo que vamos, pues a lo mejor perdemos la libertad. Fusilar, no creo que nos fusilen, ya no estamos en esa época, pero más allá de que nos metan en la cárcel a unos cuantos y que haya despidos y tal, bueno, ellos sabrán si quieren echar más gasolina al fuego o no. De momento la gente está fuerte, estamos unidos, está todo el mundo detrás y no hay ninguna disensión interna. En los sindicatos que formamos esto, pues hombre, a Comisiones y UGT, sus federaciones y tales tienen que estar pues fuera de sí, porque estamos como estamos, ¿no? Habían pedido permiso para que fueran sus jefes de Madrid a la asamblea del martes a las 12 de la mañana. El martes a las 12 de la mañana, si tenemos una asamblea en Plaza Castilla, es porque estamos saltándonos los mínimos y estamos en una guerra bastante gorda, y nosotros le hemos advertido que por nuestra parte pueden ir, pero que van a cobrar como si fueran gente de la patronal, porque no es de recibo que esté pasando lo que está pasando y que Madrid estemos en huelga solo metro de Madrid, que no, estos sindicatos están demostrando lo que son y que son parte activa del otro lado de la barricada. Entonces no les vamos a dejar salir de rositas. Lo que pasa es que con la intervención de los de Izquierda Unida en la concentración de la asamblea ha hecho que todos los sindicatos hayan dicho que no va a venir nadie, que no van a dejar venir a nadie, porque cogen el micrófono y no lo sueltan. Entonces dicen unas peroratas que no se creía ni un niño de 6 años y ellos se las siguen creyendo, ¿no? Porque viven en ese mundo, pues nos cuentan esas historias y lo peor es que no se apean del micrófono. Entonces, para escuchar gilipolleces, mejor que ni vengan, porque
habiendo vendido ya el sector privado en abril, como lo hicieron, que ya firmaron con Díaz Ferran y hasta 2012,
la congelación de salarios y en septiembre con la huelga general de un día anunciada con 4 meses de antelación contra la reforma laboral, que también revienta los convenios. Pero vamos, es que es muy fuerte. De momento Comisiones y UGT están en la movida y el metro no tienen vuelta atrás. De momento no tienen vuelta atrás, en principio porque han sido ellos los que han propuesto esto, los demás nos hemos sumado y los trabajadores están por tirar para adelante. Entonces, aunque ellos se dieran para atrás porque los echasen, pues lo que ya han hecho varias veces, que se cepillan a la ejecutiva y traen una comisión gestora para que firme lo que sea, pues eso pueden hacerlo las federaciones, pero les va a dar igual, porque no van a arrastrar a nadie, porque los trabajadores estamos...
Son los trabajadores los que están marcando totalmente el ritmo de esto. O sea, ya os ha comentado antes Manolo, la propuesta que se llevó a la asamblea, ya eran de 3 días de paros, de 24 horas, pero no saltarse los mínimos al segundo día. Fue ya el argumento de que rompían el convenio, nosotros ya también rompíamos la baraja. Y es a partir de ahí cuando ya se dice, aquí esto va por la acción directa. O sea, la gente es la que ya, a partir de ese momento y ese instante, la que coge el mando y el control y la fuerza real de cómo se debe desarrollar. O sea, es muy importante, además, yo creo que esto es lo que nos está ilusionando a nosotros más, que sean los trabajadores los que realmente están decidiendo, y claramente lo están diciendo y están pidiendo guerra, que es la que hace falta. Y pues claro, se les está motivando en ese sentido, se les está diciendo y se les está dejando bien claro que el derecho que le están tocando es su derecho fundamental y total. En el momento que perdamos este convenio y perdamos los derechos sociales que tenemos en cuanto a todo, todos los trabajadores, todos los temas sociales, salariales, podrán hacer con nosotros lo que quieran. O sea, es como una privatización agresiva, pero por la vía legal. por decirlo así.
Ahora que la huelga es inminente, ¿os consta que la Comunidad de Madrid haya intentado hacer alguna jugada de última hora para intentar llegar a una componenda, intentar que el impacto de esto sea más mínimo, o no? ¿O quieren plantear un pulso en toda regla, decir, asumimos los 3 días de huelga y ya veremos qué pasa con servicios mínimos, etcétera?
El jueves la Comunidad de Madrid se movió, el Partido Popular, con la dirección de Metro, y plantearon una enmienda parcial al decreto, en el cual viene a decir que, bueno, que a Metro de Madrid primero se le aplica la reducción del 5% de todos los conceptos salariales y extrasalariales, pero que se le abre un camino para que haya una negociación colectiva en la que o bien se acepte eso, encima lo corremos, o que vayamos a una historia que dicen literalmente así. A un acuerdo en el que deberá suponer una reducción de al menos el 2,15% del presupuesto de gastos de personal de la empresa para el año 2010. Que el 2,15% de gasto de personal viene a ser un montante económico muy parecido al 5% sobre tablas salariales. Pero encima quieren que se lo acordemos. Y mira, nosotros no estamos ni por el 2,15, aunque fuese una bajada del 5 al 2,15, que no es la reducción, ni aunque fuese eso, ni aunque fuera al 0,15, no le vamos a acordar nada. No le vamos a acordar mover ni una sola palabra del convenio colectivo. Ha habido muchas presiones de las que nosotros tengamos constancia, son reuniones de las que terminan diciendo que nunca han existido, pero bueno, ha habido, por parte de la dirección de la empresa, ha habido reuniones con los sindicatos, comisiones, UGT y sindicato conductores. Y lo que les ha venido a decir es esto, que van a aprobar esta enmienda siempre y cuando dijesen que vamos a cumplir los servicios mínimos el 29 y el 30. En ningún caso se le ha dicho eso, y que nos da igual lo que hagan, y la han aprobado. Sin ese compromiso la han aprobado ellos, porque al principio esto lo aprobarían si tenían ese compromiso. Bueno, pues esto ya lo han aprobado y ha salido el país con un titular diciendo que reculaba, no recula para nada. Entonces, reculará si admite una enmienda que desaparezca ese artículo, que me parece que la tiene presentada el PSOE, porque el PSOE ha presentado enmiendas a la desaparición de cada uno de los artículos. Entonces, alguno nos pilla. Entonces, si quieren quitarlo, están a tiempo de quitarlo. Es mañana cuando lo tienen que quitar. ¿Que no lo quieren quitar? Pues entonces estaremos en un conflicto importante que no sé cómo saldremos de él, porque a ver con quién cojones vamos a firmar algo que tenga, no sé, que tenga la, que le otorguemos la legitimidad para firmar algo que no se meta en nuestro convenio. No sé cómo saldremos de esta, pero bueno, en esas estamos.
Con el tema de las huelgas en el sector público y en transportes, está habiendo un problema muy muy gordo, que son los servicios mínimos abusivos que siempre se plantean. Esto que, cómo está, se está desarrollando esta huelga, es decir, desde un principio no se van a respetar los servicios mínimos porque no tiene ningún sentido. En este caso, por el tema de ya que ellos saltan la legalidad, nosotros vamos a hacer un planteamiento análogo, es decir, no se respetan. ¿Vosotros pensáis como sindicalistas que se debería tirar por ahí? Porque yo soy consciente de huelgas, por ejemplo, como en Renfe, aquí en Madrid, que muchas veces han planteado unos servicios mínimos que son absolutamente de broma, ¿no? Y en otros sectores, pues, muchísimo peor. De aquí hasta la convocatoria de huelga general, que al final quedó claro que iba a ser este año, ya teníamos serias dudas, ¿no? Se decía el 29, pero ¿de qué año, no? ¿De 2015? No, bromas aparte. Con todos los conflictos que están por venir y que de alguna manera deberían ir calentando hasta esa hipotética huelga general del 29, ¿debería ser esta la vía de decir no hay servicios mínimos y tenemos para adelante o no? ¿O vosotros en este caso concreto sí que os ha parecido interesante por el tema de para forzar más a la empresa? Lo digo porque muchas veces en el sector de transportes, que es especialmente combativo, pero muchas veces está desactivando todo eso con unos servicios mínimos, yo creo, desde mi punto de vista, bastante insultantes. No sé cómo veis esto.
Los servicios mínimos son lo contrario que el derecho a huelga. En el metro se combatieron en su tiempo, en los años 80, nos saltamos muchas veces los servicios mínimos y se hablaba todo el rato de la ley de huelga, que querían aprobar la ley de huelga, que no tuviéramos derecho a huelga, no se han atrevido a hacerlo, pero pues a partir del 91 yo creo que no nos hemos saltado los servicios mínimos ya, porque ya interiorizan los trabajadores la porquería de lo que te están metiendo todos los días y parecía, bueno, pues vamos a hacernos las huelgas tal como tal. La huelga con servicio mínimo no tiene impacto alguno sobre la sociedad. Una huelga en metro sin servicios mínimos, que tengamos todos derecho a huelga, porque no es un servicio esencial, hay otros medios de transporte en superficie, pues revienta Madrid, hace de Madrid un aparcamiento que no se puede circular. Eso lo saben ellos y lo sabemos nosotros. Lo difícil es que tengamos la conciencia de llevarlo a cabo. Ahora mismo la agresión es de tal calado que todo el mundo ha dicho, venga, vamos por ahí y no nos cortamos. Pero eso no es lo habitual. Eso es muy difícil ya simplemente teorizar sobre que hay que saltarse los servicios mínimos para poder hacer efectiva las huelgas.
se supone que van a surgir muchos más conflictos sectoriales, tanto en el sector público, pero no necesariamente con vistas a la convocatoria de huelga general del 29. Es decir, que los próximos conflictos que haya, sí, a lo mejor alguno más sí que va a tirar por ahí de no respetar los servicios mínimos, o si esto va a ser un poco una anomalía, tal y como está el patio.
Estamos en una situación muy jodida. Ayer ha pasado el 8 de junio y no ha habido contestación ninguna al mismo plan de ajuste que nos aplican nosotros, el aplicado por Zapatero. Ni siquiera entre nuestra gente con la que nos movemos y con la que convocamos movilizaciones a nivel general, hemos tenido la responsabilidad de llevar a cabo una convocatoria conjunta. Nosotros empezamos el 25 de marzo una plataforma, se puede llamar, de sindicatos, e incluso había partidos políticos, cosa que a nosotros nos da tres patadas en las narices, pero bueno, sabíamos que el ataque era tan gordo que teníamos que comernos ese sapo y acudir con partidos políticos. Y nos comimos el sapo de los partidos y dijimos, vale, vamos a esto. Y los que le pedimos desde la primera reunión era que fijásemos una fecha y que convocásemos cada uno donde tenía responsabilidades. Que todos los sindicatos que nos juntamos tenemos, en diversas empresas tenemos responsabilidades. Si Plataforma Sindical de la MT convoca en la MT, si nosotros convocamos en Metro, si AST convoca en Telefónica, si CTA convoca en Iberia, si Nueva Plataforma convoca en la Casa de la Moneda, etcétera, 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 pues los mismos días, a la misma hora, pues somos un referente y hay algo ahí que se está moviendo contra los ataques del gobierno. Bueno, pues eso no hemos podido convencer a todo el mundo de que tendríamos que hacer eso. Solo no hemos salido de lo que ya se espera de nosotros y que nosotros creemos que saben perfectamente todos los gobiernos y patronal que vamos a hacer. La clásica manifestación y, bueno, unas consignas muy así, poner a parir a Comisiones y UGT y todo el rollo este, que ya se sabe que se va a hacer y que no pasa de ahí. Entonces, en esas estamos. La última fecha que pusimos fue la del 29 de junio. Y al estos no convocar, pues vamos a convocar nosotros. Y bueno, pues el 29 de junio tenemos una manifestación de Atocha a Sol, que esperamos que si estamos en la lucha en Metro, pues que la llenemos hasta arriba, porque suponemos que será un boom. Pero bueno, de momento no estamos en la situación de contestar así a nivel general, y creemos que de aquí a septiembre está muy lejos las cosas. El tema del verano por el medio nos parece que o resolvemos ahora o esperar a septiembre. Bueno, pues en septiembre, si estamos como estamos, pues tendremos que calentar otra vez y empezar un otoño para ver si podemos hacer una huelga general continua o continuada, por lo menos que no sea una cosa de un día, con fecha de caducidad, vamos.
La verdad que muchas veces las cosas desde dentro se ven distintas desde fuera, pero a nivel sindical yo creo que después del mítico obrerismo en Mono Azul, de todos los conflictos que ha habido en el metal en el Estado español, la reconversión industrial, parece que uno de los pocos sectores donde sigue perviviendo de alguna manera una cierta conflictividad es en el sector del transporte, ¿no? Aparte de Madrid, las lejanas huelgas de la MT, más recientemente el conflicto en Cataluña que se ganó de TMB con los dos días libres, ahora pues las cosas que está intentando hacer en Renfe con las limitaciones de servicios mínimos abusivos, por ejemplo también por aquí en Madrid, ahora la huelga de Metro, avisando que no se van a respetar los servicios mínimos. Sí que es cierto que puede que en el sector de transporte de alguna manera perviva una cierta conflictividad mayor o no necesariamente respecto a otros sectores, que ahí la desmovilización no ha calado tanto, porque sí que desde fuera que parece que es un sector al menos bastante más combativo, bastante más organizado que otros.
Es que tenemos ciertos, nos toca muchas veces ciertos temas en el transporte muy graves, y es que tenemos una vida laboral muy larga tanto en MT como en Metro, y pues nos faltan muchos derechos a la hora de reconocimiento de enfermedades, tiempo pues para los hijos, para la familia, porque por ejemplo las libranzas son rotativas, tú dejas de estar en el calendario habitual. Entonces eso en cuanto a, pues tienes niños con los colegios contados, o sea, tocan muchos temas sociales, son empresas muy grandes y tienen mucho personal que pertenece al mismo. Entonces todo este tipo de luchas, pues cuando llega el momento de pelear por un convenio, llega el momento de adquirir una serie de derechos, pues es muy trabajoso, hay mucha reunión, hay muchas asambleas, hay muchas quebradas de cabeza, todo el mundo opina diferente, entonces es realmente trabajoso. Entonces, vaya que de ahí que salga toda esta furia de alguna manera. Llega un momento que cuando ya se ha conseguido firmar, se ha llegado a un acuerdo y más o menos se ha conseguido obtener algo por lo más óptimo que se cree en el momento que se ha firmado, vengan ahora con un tema como este a romperte todo este trabajo y todo este esfuerzo. Son pues noches de estar comiendo de la cabeza, mañanas de reuniones y días de escritos completos. Entonces, pues imaginaros qué es lo que puedes llegar a transmitir en el momento que te quiere decir esta gente que viene y no, que te recortamos para dárselo a la banca, ¿sabes? Por ejemplo, o para, yo qué sé qué, a terminar de hacer la M30, o no sé lo que, para que quieran el dinero exactamente. Entonces, de este punto de fuerza y de este punto de unión es de donde viene tal vez que estas movilizaciones puedan ser más grandes o puedan llamar a más gente.
Un poco en paralelo a que comentáis de las condiciones laborales en Metro de Madrid, de esa solidaridad obrera, no sé si publicasteis o impulsasteis un libro que era el del mayor accidente de metro de la historia de Metro de Madrid, que donde dos compañeros fallecieron. ¿Cómo fue la gestación de ese libro? ¿Cómo lo desarrollasteis y qué tal la aceptación ha tenido, ¿no? Cuando lo habéis movido.
Lo de los libros no tiene mucha aceptación en el mundo actual. Ningún libro, ¿eh? De los que nosotros trabajamos, no ese en concreto. Pero vamos, lo que viene a recoger el libro y por lo que se ha hecho es porque fue una experiencia de lucha que quedaba dentro de Metro y que solo iba a quedar en la memoria de los más directamente afectados, los compañeros más amigos y familiares de los fallecidos y de los militantes del sindicato. Entonces vimos que no había ningún libro que expusiese cómo afrontar el después de un accidente laboral grave, ¿no? En el que crees que la empresa tiene responsabilidades y tal. Entonces, pues ahí el compañero Juan Antonio fue el que se dedicó en exclusiva a recopilar todo lo que habíamos hecho. Pues en este caso sentamos a 6 directivos de Metro en un banquillo por lo penal y no conseguimos que los condenasen a nada, pero bueno, ahí estuvieron 3 años jodidos porque estaban acusados de ser los responsables de la muerte de los compañeros, ¿no? Entonces, la cosa no ha terminado mal.
Terminó peor.
Desde el día después del accidente ya no podía terminar peor, ya se habían muerto Miguel Ángel y Juanjo y ya no teníamos mucho que recuperarles, pero bueno, sus familias, sus viudas, pues se tuvieron que indemnizarlas con unas cantidades muchísimo más altas que las que estaban en el manual de la gente esta, ¿no? Para ese tema, pues la empresa se coge unos abogados de la hostia. En el metro hay una planta entera del edificio social dedicada con abogados de la empresa. Pues para ese tema no cogen abogados de la empresa, sino que cogen a los Agardoy, que es el bufete más caro en Madrid. Y esa gente busca que los familiares de los muertos vayan a su despacho, unos despachos que no es ni siquiera de un edificio, que comunican 2 edificios de estos de cristales por afuera con espejos y tal, ahí en la Castellana, que, bueno, un rollo como si estuvieras en Miami, ¿no? Y no aquí en Madrid. Y con ofertas y qué tal y qué cual. Y bueno, pues esta gente, los familiares de Juanjo, sobre todo de Juanjo Cañedo, han demostrado una dignidad enorme, han dicho que ellos no ponían precio a la muerte de sus compañeros y que eso tenía que hacerlo un juez. Finalmente no lo hizo porque el juez se lavó las manos. Pero una vez ya no tener nada que hacer con los trámites jurídicos, pues se le sacó bastante más dinero de indemnización y así. Todo eso lo viene reflejado en el libro, todas las concentraciones, todas las movilizaciones que hicimos, todas las denuncias, cómo hicimos las denuncias, y nos gustó hacerlo el libro porque, por ejemplo, en el metro de Valencia hubo un accidente en el que murieron más personas que en los atentados de Londres, de Al-Qaeda, que hubo 5 bombas en el metro de Londres. Solamente en un accidente de metro de Valencia murieron en un solo vagón 40 personas. Ahí lo han librado simplemente echándole la culpa al conductor, que está muerto.
Era un conductor, una baliza en una curva y
no tenía ni ATP, ni ATO, ni ningún sistema de seguridad. Parece mentira, parece Caspiano, que nosotros lo tenemos desde el año 82, 83, un sistema de conducción automática, y que Valencia siga sin, con un metro que no tiene esos sistemas, es para nosotros es como para vosotros deciros que en Valencia no conocen lo que es un coche, sino que van todos en bicicleta. Es la misma, la única comparación posible en sistemas de ferroviarios. Y eso, que tú buscas información de Metro Valencia y no te encuentras nada, no sabes nada de lo que ha pasado. Ya han muerto 40 personas y se han movido los familiares de determinado barrio, que era hacia donde se dirigían los más afectados, y punto, y se acabó, y nadie más se ha movido. Y entonces dijimos, no, esto tiene que estar ahí para que cualquiera pueda ver, coño, pues qué pasa al día siguiente, qué hacemos. Podemos meter una demanda a la inspección de trabajo, podemos pedir que venga la policía científica, podemos pedir qué podemos hacer, dónde podemos dirigirnos. Y ahí está todo, es como un manual que puede valer si alguien lo lee. De momento lo leemos nosotros solos.
El proceso.
Somos los que los compramos.
El proceso judicial también.
Sí, viene todo.
Toda la memoria.
La posición contando de todos los sindicatos. Se ve claramente quiénes hacen cosas, quiénes están